Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, una semana más nos comunicamos con Boston para hablar de revista de Medio Oriente, pero no con Masa Gabriel, sino en esta ocasión nos recibe Marcelo Bío. Hola Marcelo.
¿Qué tal, Jordi? Un placer.
Igualmente un placer. He de decir, Marcelo, que ayer, hablando con Masa en el espacio desde Boston, quedamos para hoy. Pero bueno, en este caso Masa no ha podido atendernos y nos atiendes tú, que es fantástico, Marcelo. Siempre es un placer escuchar tu voz. Bien, Revista de Medio Oriente, ya lo saben los oyentes. Bueno, siempre les invitamos a entrar en su página web, revistamo.org. Entren porque hay unos artículos y unos contenidos muy buenos y que realmente serán de su interés. Y hoy vamos a hablar en este espacio no tanto de, digamos, de agencias de periodismo o de información o de medios de comunicación, sino de Amnistía Internacional. Y bueno, unas informaciones que ha dado Amnistía Internacional sobre la zona, sobre Medio Oriente. Pero los detalles los tienes tú, Marcelo, cuéntanos.
¿Qué tal? Bueno, más que de amnistía, o sea, vamos a hablar de amnistía, pero sí en relación con los medios, porque, por ejemplo, en uno de los últimos informes de Amnistía Internacional, que fue de febrero de 2014, donde decía, o donde acusaba en realidad a Israel de tener el gatillo fácil con los civiles palestinos, fue recogido ampliamente por los medios de comunicación españoles latinoamericanos. Ahora, ninguno explicaba el posicionamiento de la Organización de Derechos Humanos respecto del conflicto palestino-israelí. De hecho, en su momento, en la organización NGO Monitor decía que las acusaciones de gatillo fácil de Amnistía Internacional eran imprudentes, eran tendenciosas y además reflejaban una falta de metodología creíble para determinar los hechos, algo que se le ha criticado muchísimo. De hecho, una organización como B'Tselem reconocía que la mayoría de estas bajas palestinas a las que se refería Amnistía se habían producido durante combates o enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad israelí. Pero bueno, esto es lo que, digamos, lo que reportaban los medios sin contextualizar, pero a fines de abril, fue de hecho en el 28 de abril de este año, Donatella Rovera, que es una de las que lidera ni más ni menos que las investigaciones de campo de Amnistía Internacional, publicó un artículo en un portal que se llama Profesionales en la Asistencia Humanitaria y Protección, donde señalaba que el miedo puede conducir a víctimas y testigos a ocultar pruebas o a darlas de manera deliberadamente errónea, pruebas de los incidentes. Y ella decía, en Gaza, y cito textualmente, recibí información parcial o inexacta de parte de familiares de civiles muertos por accidentes en explosiones accidentales o por los cohetes lanzados por grupos armados palestinos hacia Israel que habían fallado y de civiles muertos por ataques israelíes cerca de las posiciones de los grupos armados palestinos. Uh-huh. Es decir, que ella estaba reconociendo que había muchísima información parcial e inexacta. Aún así, estas declaraciones, más que declaraciones, además este es un artículo escrito por ella, no fue recogido por ningún medio de los que normalmente recogen los informes de Amnistía Internacional. Además, mientras Rovera señalaba esto, no hay que irse muy atrás en el tiempo, en el 2000, luego de Operación Plomo Fundido, 2008-2009, vino el informe Goldstone, y el informe se basaba en gran parte en informes de Amnistía Internacional, y vemos cuáles son las fuentes de Amnistía Internacional. Creo que un medio, Amnistía Internacional, ha ido demostrando con el tiempo que por lo menos en lo que concierne al conflicto palestino-israelí, ha ido tomando una posición ideológica clara. Y ya no es solo un problema de fuentes, para como decía Rovera, sino que hay algunos sesgos que parecen además muy voluntarios, que son mayores. De hecho, esta organización que te comentaba, NGO Monitor, contaba que justamente en violación de la política de imparcialidad, la organización Amnistía Internacional emplea como investigadores en su sección de Israel, Territorios Palestinos Ocupados y Autoridad Palestina, así la llaman, a dos activistas antiisraelíes con trayectorias que NGO ha documentado profundamente sobre su activismo en el contexto del conflicto árabe-israelí, que son Deborah Himes y Saleh Hijazi. Además, el periodista, por ejemplo, italiano Giulio Meotti, decía en un artículo reciente, no reciente, perdón, de 2011, que Amnistía acogió en Londres un evento complicidad con la opresión. Los medios de comunicación ayudan a Israel, se preguntaba. Esta era una campaña organizada por la campaña de solidaridad palestina, evidentemente muy pro-palestina, una conferencia contra Israel se trataba, que contaba además con un editor del periódico Al-Quds Al-Arabi en Londres. Este mismo editor declaró en su momento que iría a Trafalgar Square y irán a atacarse a Israel, a festejarlo. En el artículo hay varias referencias a otros artículos donde se va demostrando el sesgo que presenta Amnistía Internacional contra Israel y cómo los medios, al no presentar esta faceta, digamos, de Amnistía Internacional, cuando la mencionan como fuente, la van elevando como una voz autorizada, cuando es una voz, no sé si autorizada, pero sí es una voz interesada en el conflicto. Uh-huh. Y no es ni mucho menos imparcial, ni es un árbitro. Y eso es algo que los medios no publican, y que realmente es necesario, porque el lector tiene derecho y los medios tienen la obligación de saber que sí, que este informe existe, que se han hecho una serie de entrevistas, pero que, por ejemplo, aquellos que han investigado pues tienen actitudes anti-israelíes, reconocen que la información es muy inexacta, hay muchos datos erróneos. De hecho, reciente mencionaba que fueron una de las bases, digamos, para el informe Goldstone, y finalmente el juez Goldstone se retractó de ese mismo informe porque empezó le empezó a llegar la evidencia, la realidad de lo que había sucedido y no estas falsas evidencias que habían presentado varios grupos, varias ONG principalmente, y una de ellas era, la principal era justamente Amnistía Internacional.
Bueno, Marcelo, la verdad que vemos que entre estas organizaciones no gubernamentales pues también pues hay ciertos intereses en la zona y parece difícil que alguien se acerque a la región con la mirada limpia, una mirada, digamos, imparcial, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que sí. Yo creo que Amnistía Internacional, cuando nació, todo debe ser dicho, sus objetivos eran loables, pero lentamente y sobre todo con dentro de, como vos decías, del conflicto palestino-israelí, se han ido, permeando algunas personas que no son investigadores ni, uh-huh, ni quieren hacer un monitoreo, sino que son activistas y van cooptando a estas organizaciones para sus propios fines, uh-huh, que son, claro, deslegitimizar y demonizar al Estado judío como un Estado que viola constantemente los derechos humanos y que, uh-huh, y de ahí solo un paso a decir que no merece existir, claro, ¿no?
Sí, sí, vemos que hay, es como tú dices, una tendencia en la zona a que el activismo se imponga frente al periodismo, ¿no? Y vemos que incluso se extiende a todos los niveles, medios de comunicación, pero también, bueno, son muchas las organizaciones no gubernamentales o pacifistas en teoría, digo pacifistas en teoría porque luego vemos que bajo esa máscara de pacifismo se encuentra una vez más un odio hacia Israel, ¿no? Ahí estáis del equipo de Revista de Medio Oriente investigando todas estas cosas precisamente para ver, como nos has contado, Marcelo, esos informadores de Amnistía Internacional, ver hasta qué punto se puede uno valorar sus informes como informes serios e imparciales, o, como tú decías, producto de gente partidista que busca, bueno, tiene un interés concreto. No, su interés no es dar a conocer la verdad, sino tiene un interés dirigido. Bueno, Marcelo, pues... Exacto. Si no quieres aportar nada más, terminamos aquí y te invitamos a otra ocasión que quieras hablar con nosotros.
Por supuesto, así estaré contento de hacerlo.
Pues nosotros más, te lo aseguro. Siempre es un placer oírte, Marcelo, y te esperamos hasta la próxima. Un saludo.
Un saludo.